Milet Noticias presenta Línea en Alta Tensión, segunda emisión, con Enrique Lascano. Transmitimos en cadena nacional e internacional las noticias de México y el mundo. Usted se informa en Super Estéreo Milet y sus radiodifusoras en México y Estados Unidos, con el poder verdadero de la radio y el periodismo en México. Bienvenido a Línea en Alta Tensión, segunda emisión internacional. Todas las noticias, todo el tiempo. Línea en Alta Tensión, Super Estéreo Milet. Síguenos.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Qué bueno que está con nosotros. Gracias. Bienvenido a la información. Me da mucho gusto saludarles. Soy Enrique Lascano y les saludo como todas las tardes de lunes a viernes a esta hora. En nombre de todos mis compañeros y compañeras de este equipo de trabajo. Saludos Ariel Ruiz en la información, en la operación técnica Daniel Gutiérrez, Antonio Soriano. En la operación streaming, Yasmín González. En la conexión técnica, Juan Manuel Estrada. En los visuales, Sebastián García. En la edición, Luis Argote. Julieta Mendoza. Y la producción general, Cristian Valdés. Todo este equipo de trabajo le saluda con afecto a usted que nos acompaña en la segunda emisión, que es la emisión internacional de Super Estéreo Milet. Y le invita a que se quede con nosotros durante los próximos 58 minutos. Vamos a tomarle juntos el pulso a México y al mundo. Vámonos con un resumen. Detienen en Estados Unidos al exdirector de los directivos de Pemex, Carlos Treviño, por el caso de Odebrecht, como dicen algunos, Odebrecht. Será extraditado a México para enfrentar acusaciones de soborno por 4.3 millones de pesos y corrupción en la planta de etileno 21, que otorgó beneficios millonarios a la empresa brasileña. Julieta Mendoza le tiene el avance de esta información. Adelante, Julieta.
Muchas gracias. Un saludo a ti y a la audiencia. Te informo que el exdirector de Petróleos Mexicanos, Carlos Alberto Treviño, fue detenido en Estados Unidos y en los próximos días será deportado a México para enfrentar cargos por corrupción vinculados al caso Odebrecht. Hay que recordar que Treviño fue director de Pemex entre 2017 y 2018. Pero los detalles más adelante.
Muchas gracias. En su conferencia matutina, la mandataria se refirió a la presidenta de la República, se refirió al caso y dijo que la captura de Treviño responde a una solicitud de extradición vigente desde hace al menos 5 años y que será procesado en territorio nacional. Judith Sánchez Reyes con los detalles. Adelante, Judith.
Enrique, muy buenas tardes. La presidenta Claudia Sheinbaum informó que el exdirector de Pemex, Carlos Alberto Treviño, fue detenido en Estados Unidos por actos de corrupción. Aclaró que el sobrevuelo de aeronaves no tripuladas de Estados Unidos en el Estado de México fue a petición de nuestro país y presumió los índices de reducción de la pobreza. Los detalles en unos minutos más.
Muchas gracias. Mire, el desabasto de gasolina en Chiapas cumple ya 3 días. La causa principal es el incumplimiento de pago de Petróleos Mexicanos a la empresa encargada del reparto de combustible. Daniel Pérez, te escucho.
Gracias, te adelanto que el desabasto de gasolina cumple 3 días en municipios como Tapachula, Huistla y Ciudad Hidalgo, debido a la falta de pago de Pemex a la distribuidora. Solo 5 de 25 autotanques operan, generando largas filas y compras de pánico. Jubilados de Pemex protestan en Puerto Chiapas por su servicio médico suspendido. La escasez, aclaran, no es vinculada a la manifestación, sino a la deuda de la paraestatal. Los detalles en breve.
La Fiscalía del Estado de México investiga el homicidio de un padre buscador ocurrido en Ixtapaluca. Este hecho ha conmocionado a diferentes grupos y organizaciones civiles. Luis Argote, te escucho.
Gracias, Enrique. Te adelanto que la Fiscalía del Estado de México investiga el homicidio de un padre buscador frente a su domicilio en la colonia San Buenaventura, Ixtapaluca. Era el padre de Joan Alain Hernández Vázquez, desaparecido desde septiembre de 2024. Organizaciones de derechos humanos alertan sobre ataques a familiares que buscan a desaparecidos en el país. Los detalles en unos minutos.
Estas y otras noticias más aquí, en línea, en Alta Tensión. ¿sí? Segunda emisión, Enlace Internacional. Bueno, pues ahora vamos con este asunto, el comentario a la noticia. Pues mire la detención de Carlos Treviño. Carlos Treviño Medina fue, pues, arrestado apenas el 13, ¿sí? O sea, ayer, pues, ¿no? Allá en Estados Unidos, va a ser trasladado a México, acá enfrenta cargos de corrupción relacionados con esta empresa brasileña Odebrecht, que, fíjese, en muchos países el tema de Odebrecht ha sido terrible, ¿sí? Ha habido, mire, incluso el presidente de Perú, Alan García, en el momento que lo iban a detener por el caso Odebrecht, se quitó la vida, se dio un balazo. No, otros altísimos funcionarios de distintos países detenidos por las prácticas de Odebrecht, que era, pues, era sobornar para alcanzar contratos, ¿no? Y esta práctica, pues, alcanzó a muchos funcionarios de muchos países. Entonces, pues, ahora detienen a este hombre que fue director de Petróleos Mexicanos entre el 17 y el 18, ¿sí? Y, pues, se le vincula con sobornos de 4 millones para aprobar contratos de Odebrecht. Los sobornos están relacionados con la reforma energética del entonces presidente Enrique Peña. Habrá que ver cómo se va dando este asunto. Hay un, pues, testimonio clave que Lozoya declaró que los sobornos se entregaron por órdenes de Luis Videgaray. Yo creo que si alguien ha perdido credibilidad con sus declaraciones ha sido este hombre, no Emilio Lozoya. La verdad es que no es poco creíble lo que declara, aunque, pues, finalmente a lo mejor como línea de investigación tendría que seguirse, pero la verdad es que ha sido un hombre que ha perdido mucha credibilidad. Vamos, si me lo permite usted, con la nota de este tema, sí, que se la tiene mi compañera Julieta Mendoza, le platica, pues, cómo se ha ido dando en términos informativos este asunto. Adelante, Julieta.
Muchas gracias, un saludo a ti y a la audiencia. Te informo que el exdirector de Petróleos Mexicanos, Carlos Alberto Treviño Medina, fue detenido en Estados Unidos y será deportado a México para enfrentar cargos por corrupción vinculados al caso Odebrecht, confirmó la presidenta Claudia Sheinbaum. En su conferencia, la mandataria informó que la captura responde a una solicitud de extradición vigente desde hace unos 5 años y que Treviño será procesado en territorio nacional. Está acusado de recibir sobornos por 4,390,000 pesos para favorecer la operación de la planta de etileno 21, un proyecto que otorgó beneficios millonarios a la empresa brasileña mediante un subsidio ilegal. La denuncia en su contra fue presentada por Emilio Lozoya Austin, también exdirector de Pemex, quien señaló que Treviño recibió los pagos a cambio de impulsar contratos y la reforma energética. La Fiscalía General de la República lo acusa de asociación delictuosa y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Desde 2021 contaba con ficha roja de Interpol tras no presentarse a una audiencia judicial. Treviño dirigió Pemex entre 2017 y 2018. Será deportado en los próximos días y deberá enfrentar su juicio en nuestro país. Hasta aquí la información. Regreso contigo.
Muchas gracias. Gracias, Julieta. Y mire usted, déjeme presentarle una suerte de resumen, una cápsula informativa del caso Odebrecht en México, que ha involucrado a exdirectivos de Pemex que habrían recibido beneficios en proyectos energéticos, incluyendo la planta de etileno 21. Y bueno, pues entre los implicados, ya sea usted, el propio Treviño y Lozoya Austin. Vamos con Antonio Soriano. Adelante, Antonio, con tu cápsula.
Muchas gracias. Te informo que el caso Odebrecht en México involucra a exdirectivos de Petróleos Mexicanos acusados de recibir sobornos de la constructora brasileña a cambio de contratos y beneficios en proyectos energéticos. La Fiscalía General de la República sostiene que entre 2010 y 2014 la empresa pagó al menos 10.5 millones de dólares en sobornos a funcionarios mexicanos. Uno de los proyectos señalados es la planta Etileno 21, operada por Brasil. Braskem, filial de Odebrecht, que recibió suministros preferencial de etano por parte de Pemex a precios por debajo del mercado. Este subsidio habría generado ganancias millonarias para la compañía en detrimento de las finanzas públicas. Entre los implicados se encuentran los exdirectores Emilio Lozoya, Agustín y Carlos Treviño Medina. Lozoya enfrenta procesos por asociación delictuosa, cohecho y operaciones con recursos de procedencia ilícita, mientras que Treviño fue detenido recientemente en Estados Unidos y será deportado a México para ser juzgado por delitos similares. Hasta aquí la información, regreso con ustedes.
Muchas gracias, gracias Antonio, y nos vamos con Cristian Valdés, que lo pone al día de lo más destacado de los diarios de Grupo Milet. Adelante, Cristian.
¿Qué tal? Qué gusto saludarle, soy Cristian Valdés y le invito a que hagamos un breve recorrido por los periódicos de Grupo Milet México. Comenzamos con Periódico Milet para este jueves, 14 de agosto del 2025. Hugo Aguilar promete austeridad en la corte. Todavía falta ajustar salarios. Vamos a ir a la baja, argumentó el futuro ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En más información, el dron de Estados Unidos sobrevoló el Estado de México por petición mexicana. Este dron estadounidense que sobrevoló todo el Valle de México lo hizo por petición del gobierno mexicano. Esto lo informó el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch. No se trata de una aeronave militar. Vamos ahora con periódico ABC, Pensamiento y Acción de México. Conmemoran 111 años de tratados de Teoloyucan. La gobernadora del Estado de México, la maestra Delfina Gómez, y las Fuerzas Armadas conmemoraron este aniversario en Santa María Rayón. En información internacional, Estados Unidos confisca más de 700 millones de dólares en bienes a Nicolás Maduro. El detalle de esta y más información en nuestros periódicos, Periódico Milet, Periódico ABC, visítelos en milet.com. Para Noticias Milet, Cristian Valdés.
Bueno, vámonos a un corte, si me lo permite usted. Le recuerdo la pregunta del día, ¿qué opina sobre el dron de Estados Unidos sobrevolando el Estado de México con permiso de las autoridades nacionales? Debe su opinión al 729-306-9031, repito, 729-306-9031. Regresamos.
Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en alta tensión, segunda emisión internacional con Enrique Lascano. Todas las noticias, todo el tiempo. Estás escuchando Línea en alta tensión, segunda emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo.
Bueno, vámonos con Luis Argote, porque miren, en Iztapaluca, el padre de un buscador fue asesinado frente a su domicilio, ahí en San Buenaventura. La víctima era padre de Johan Alain Hernández Vázquez, desaparecido en septiembre del año pasado. La Fiscalía del Estado investiga el caso en coordinación con autoridades federales. A ver, cuéntanos más, Luis Argote.
Saludos y audiencia, te informo que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México investiga el asesinato de un padre buscador ocurrido el pasado lunes frente a su domicilio en la colonia San Buenaventura, en Ixtapaluca. Se trata del padre de Joan Alain Hernández Vázquez, joven desaparecido desde septiembre de 2024. El caso es atendido por la Fiscalía Mexiquense en coordinación con el Gabinete de Seguridad Federal. Joan Alain desapareció cuando salió de su casa con un amigo. De acuerdo con su familia, fue llevado a Río Frío y sus captores pidieron un rescate, pero después dejaron de comunicarse. En publicaciones en redes sociales, sus allegados aseguran que tres amigos que lo acompañaban se han negado a dar información y no existe ningún rastro de su paradero. El homicidio del padre buscador se suma a otros ataques registrados en el país contra familiares que encabezan la búsqueda de desaparecidos, lo que ha generado preocupación sobre organizaciones de derechos humanos. Esta es la información. Regreso contigo.
Bueno, pues ahí está este asunto penoso. Ya está Judith Sánchez Reyes, como todos los días, con la información de la mañanera, que encabeza la presidenta Sheinbaum. Adelante, Judith.
Buenas tardes, Enrique. En Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que el exdirector de Pemex, Carlos Alberto Treviño Medina, fue detenido en Estados Unidos por actos de corrupción relacionados con el caso Odebrecht. Escuchemos.
El día de ayer se detuvo a un director de exdirector de Pemex, que era parte pues de las alertas que existían, y es bueno, lo van a deportar y pues ya será juzgado aquí en México por temas de corrupción.
Respecto al dron de Estados Unidos que ayer sobrevoló el municipio de Valle de Bravo en el Estado de México, aseguró que sí tenía permiso del gobierno federal para esta operación y no es algo nuevo. Escuchemos a la mandataria.
El Gabinete de Seguridad Pública, en caso de requerir un equipo que no tiene México para poder tener información de alguna investigación especial relacionada con delincuencia organizada u otras investigaciones, se hace la solicitud dentro de los marcos de colaboración para que haya un vuelo de los Estados Unidos de equipos que no se tienen en México. Este fue el caso que planteó ayer el secretario de Seguridad, pero es a petición del gobierno de México y no es algo nuevo.
En otro tema, como una hazaña de la Cuarta Transformación, calificó la titular del Ejecutivo Federal la reducción de la pobreza en México basada en los índices presentados por el INEGI, y estas son las razones.
Esta reducción de la pobreza es una hazaña de la Cuarta Transformación. Demuestra que el modelo funciona porque redujo la pobreza y además la desigualdad. Es decir, hay mayor distribución de la riqueza. ¿A qué se debe esta reducción? Evidentemente, al incremento en el salario mínimo, a los programas de bienestar y al acceso a los derechos.
Este jueves, Radio Milet le preguntó sobre el asesinato del padre buscador en Ixtapaluca, y esto fue lo que nos respondió.
Está trabajando ahí la Fiscalía del Estado de México y en coordinación con el gabinete. Y Rosicel ha estado haciendo un gran trabajo, la Secretaría de Gobernación. Ella se ha reunido con todos los colectivos. Ahí donde se requiere apoyo, se da apoyo. Está en comunicación constante con los familiares de personas que buscan a sus hijos, a sus familiares. Y ahora se está en el proceso de implementación de las nuevas leyes para atender casos de desaparición y apoyo a personas que buscan a sus familiares.
En torno al desabasto de combustible que se ha presentado en algunas entidades como Chiapas, Sheinbaum Pardo indicó que se debió a problemas con los piperos, pero aseguró se resolverá en breve. Y de manera previa a todo esto, Enrique, la secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora, dio números positivos en este rubro y anunció el lanzamiento del Programa Nacional de Turismo Comunitario, con el cual se contempla una certificación oficial a prestadores de servicios en este sector para reconocer a las comunidades originarias. Y como dato final, la presidenta de México encabezó un evento con motivo del Día del Cine en la Cineteca Nacional de Chapultepec, previo a que mañana abrirá oficialmente sus puertas. Hasta aquí la información, regreso contigo.
Gracias, Judith Sánchez Reyes. Y miren, Chiapas se registra desabasto de gasolina, un poco lo que le estaba comentando Judith y que le preguntaron a la presidenta de la República. A ver, Daniel, danos la información. Daniel Pérez, te escucho.
Muchas gracias, te informo que el desabasto de gasolina en la región Soconusco, Costa y Sierra Mariscal de Chiapas cumple 3 días y afecta municipios como Tapachula, Mapastepec, Huistla y Ciudad Hidalgo. La causa principal es el incumplimiento de pago de Petróleos Mexicanos a la empresa encargada del reparto de combustible, lo que ha reducido la operación de 25 autotanques a solo 5, provocando compras de pánico y largas filas en las pocas estaciones que aún cuentan con suministro. En paralelo, jubilados de Pemex tomaron las instalaciones de la paraestatal en Puerto Chiapas para exigir la reactivación de su servicio médico, suspendido desde hace más de un año por la falta de pago al hospital subrogado. La protesta incluye cierres intermitentes de 72 horas, impidiendo la entrada y salida de autotanques desde refinerías en Oaxaca y Veracruz, con la advertencia de que si no hay respuesta, el paro será indefinido. Aunque el cierre de las instalaciones coincide con el desabasto, los manifestantes aclararon que la escasez del combustible no se debe a la protesta, sino a la deuda que Pemex mantiene con la distribuidora, situación que ha paralizado el abasto regular en más de una docena de municipios chiapanecos. Esta es la información, regreso contigo.
Bueno, muchas gracias por el informe. ¿Qué opinas sobre el dron de Estados Unidos sobrevolando el Estado de México con permiso de las autoridades nacionales? Dime su opinión al 729-306-9031. Repito, 729-306-9031. Vamos a un corte y regresamos con más y continuamos en streaming.
Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en alta tensión, segunda emisión internacional con Enrique Lascano. Todas las noticias, todo el tiempo. Estás escuchando Línea en alta tensión, segunda emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo.
Bueno, ya estamos de nueva cuenta con usted, la segunda emisión de Línea en alta tensión, Super Estéreo Milet, enlace internacional, y mire, un saludo a nuestra estación filial allá en Ensenada, California, sí, por la 101.9 de frecuencia modulada. Abrazos con todo cariño, sí, abrazos allá a Ensenada, que es un lugar espectacular, ¿no? Espectacular, sí. Así es que bueno, pues un abrazo muy cariñoso a Ensenada en Baja California Sur a través de la 101.9 de frecuencia modulada. Y nos vamos con más porque mire, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México vinculó a proceso. No, es que yo cuando vi las imágenes dije, ah, caray. Mire, le voy a decir algo. Los que nos dedicamos a dar noticias, los que tenemos el privilegio de trabajar en esta profesión que es maravillosa, pues uno va haciéndose como de un callo, ¿no? Va uno, digamos que, como acostumbrándose a las noticias, ¿no? Sobre todo aquellas noticias muy fuertes, ¿no? Un incendio, ¿qué le digo a usted? Un terremoto, ¿sí? Un huracán, ¿no? Y de pronto, pues, vemos las imágenes. Incluso crímenes, ¿no? Ejecuciones, ¿no? Ahora, esta nota de la que le estoy hablando, ahí sí de plano me rebasó y yo busqué a todo el mundo. De veras, no se lo digo por parecer morboso. Es que hay cosas que lo rebasan a uno, a cualquiera, ¿no? Sí. Y me refiero, pues me refiero al tema... al tema de la detención de, bueno, de estos tres personajes, ¿no? Carlos N., Lilia N. y Ana Lilia N., por el secuestro que provocó la muerte de Fernandito, un niño de 5 años, ¿sí? En La Paz. Se fijaron 2 meses para la investigación complementaria y prisión preventiva. ¿Qué pasó? Bueno, le informé aquí en su momento, ¿no? Fueron a cobrar una deuda de 1,000 pesos. Ya me imagino, ¿no? Bueno, 1,000 pesos. Bueno, todo hubiera quedado en la anécdota si no es que se llevaron al niño en prenda de los 1,000 pesos. Ya eso es un secuestro, ¿sí? Ahora, la otra es, lo mataron. 5 años. Es decir, ¿en qué cabeza, en qué alma cabe hacer esto? Quitarle a familiares a un niño... el sufrimiento de los padres, bueno, y el del niño, ¿no? Y luego matarlo. Mire, yo de veras, no, yo estoy, siempre he estado en contra de las penas, de la pena de muerte y estas penas excesivas, ¿no? Pero esta gente es la que yo digo que tiene que estar en la cárcel siempre. Es decir, alguien que es capaz de quitarle la vida de esa forma a un niño de 5 años, tiene que estar toda su vida en prisión porque están enfermos, ¿no? Ya verán las autoridades judiciales el nivel de enfermedad, ¿no? Pero una persona que es capaz de eso es capaz de cualquier cosa. Vamos con a Claudia Maya, ¿eh? Le tiene este tema. Vamos con Claudia Maya. La información adelante, Claudia.
Gracias, este es el reporte. La Fiscalía General de Justicia del Estado de México logró la vinculación a proceso de Carlos N., Lilia N. y Ana Lilia N. por su probable participación en el secuestro que provocó la muerte de Fernandito, un niño de 5 años, en el municipio de La Paz. El juez fijó un plazo de 2 meses para la investigación complementaria y dictó prisión preventiva para los imputados, quienes deben ser considerados inocentes hasta que exista sentencia. De ser condenados, podrían enfrentar penas de hasta 140 años por secuestro con la muerte como agravante. De acuerdo con la investigación, los hechos ocurrieron el 28 de julio cuando Lilia N. y Ana Lilia N. acudieron al domicilio de la madre del menor para exigirle el pago de una deuda de 1,000 pesos. Ante la negativa, las mujeres se llevaron al niño, acompañadas por Carlos N. Entre el 30 de julio y el 2 de agosto, la madre intentó recuperar al menor, pero recibió información falsa sobre su paradero. Finalmente, el 4 de agosto, elementos de la policía municipal localizaron el cuerpo del niño en la vivienda de los presuntos responsables, quienes fueron detenidos. Tras su detención, la Fiscalía Mexiquense integró la carpeta por secuestro que causó la muerte y obtuvo la orden de aprehensión que se complementó el 11 de agosto. La Fiscalía recordó que en el Estado de México este delito puede alcanzar hasta 140 años de prisión, mientras que los vinculados a desaparición de personas pueden ser castigados con hasta 20 años. El caso continúa bajo investigación y se refuerza el llenado a garantizar justicia para la víctima y su familia, informó para Noticias Milet Claudia Maya. Regreso contigo.
Muchas gracias, Claudia. No, bueno, pues es que hasta miedo dan, ¿no? Estaba yo viendo las imágenes, caray. Bueno. Vámonos con un resumen de lo más importante que le hemos dado a conocer en estos primeros 30 minutos de noticias.
El resumen de la media.
El resumen de la media. El resumen de la media.
En línea, en alta tensión. Emisión internacional.
Mire, el exdirector de Petróleos Mexicanos, Carlos Alberto Treviño, fue detenido en Estados Unidos y será deportado a México para enfrentar cargos por corrupción vinculados al caso Odebrecht. Está acusado de recibir sobornos por 4,390,000 pesos para favorecer la operación de la planta de etileno 21, un proyecto que otorgó beneficios millonarios a la empresa brasileña mediante un subsidio ilegal. El caso Odebrecht en México involucra a exdirectivos de Pemex acusados de recibir sobornos de la constructora brasileña a cambio de contratos y beneficios en proyectos energéticos. La Fiscalía General de la República sostiene que entre el 10 y el 14 la empresa pagó al menos 10.5 millones de dólares en sobornos a funcionarios mexicanos. La Fiscalía General de Justicia del Estado de México investiga el asesinato de un padre buscador ocurrido el pasado lunes frente a su domicilio en la colonia San Buenaventura, en Iztapaluca. Se trata del padre de Johan Alain Hernández Vázquez, joven desaparecido desde septiembre del año pasado. Estas y otras noticias más aquí, en la segunda emisión de Línea en Alta Tensión, Super Estéreo Milet, Enlace Internacional.
El resumen de la media.
El resumen de la media.
El resumen de la media. En Línea en Alta Tensión, Emisión Internacional.
Vámonos ahora con esta señal informativa hasta Ciudad Santa. Vatican News a continuación.
Laudetur Jesus Christus.
Vatican News. Desde la Ciudad del Vaticano.
Un saludo cordial, amigos oyentes de Radio Vaticano, de quien les habla María Fernanda Bernasconi, este jueves 14 de agosto, memoria litúrgica de San Maximiliano Kolbe, sacerdote de la Orden de los Hermanos Menores Conventuales y mártir. También hoy se recuerda a San Eusebio Romano, fundador de la iglesia homónima en la colina del Esquilino, y a San Alfredo de Colonia, quien de monje benedictino se hizo sacerdote y luego fue obispo, convirtiéndose en el hombre de confianza de Ludovico el Germánico. Basta de armas en Ucrania y de hambre en Gaza. Los deseos de León XIV con relación a los dos conflictos en curso y los objetivos de la diplomacia blanda de la Santa Sede para intentar resolver los problemas mediante el diálogo y no con la guerra, expresados a los periodistas a su llegada ayer por la tarde a la Villa Barberini ni de Castel Gandolfo. Somos responsables de decidir y llamados a participar. Con vistas a las elecciones generales que se celebrarán en Bolivia el 17 de agosto, los obispos emitieron un comunicado en el que exhortan a los ciudadanos a ejercer su derecho al voto, teniendo en cuenta que es fundamental fortalecer la institucionalidad y la democracia. Asimismo, invitan a los electores a no desaprovechar este momento histórico, emitiendo un voto por conciencia democrática y no por consignas ni miedo. Y volvemos a la situación en Israel, donde el primer ministro Benjamín Netanyahu anunció que permitirá a los palestinos abandonar la franja de Gaza ante la amplia ofensiva prometida por Israel. Continúan los esfuerzos diplomáticos de los mediadores para lograr una tregua de 60 días y la liberación de los rehenes que aún están en manos de Hamas. Sobre el terreno continúan los enfrentamientos en los que ayer al amanecer perdieron la vida otras 7 personas. Hasta aquí, amigos oyentes, el informativo matutino de Radio Vaticano de este jueves 14 de agosto.
Bueno, muchas gracias y nos vamos, si me lo permite usted, con información del estado de Hidalgo, porque el gobernador Julio Menchaca anunció una inversión de 396 millones de pesos a través de la CACIM para transformar la infraestructura hidráulica en la zona metropolitana de Pachuca. Antonieta Islas, cuéntanos.
Con el compromiso de garantizar el abasto de agua para la población hidalguense, el gobernador Julio Menchaca Salazar anunció que a través de la Comisión de Agua y Alcantarillado de Sistemas Intermunicipales, la CACIM por sus siglas, se ejecutará una inversión de 396 millones de pesos para transformar la infraestructura hidráulica en la zona metropolitana de Pachuca. Desde las instalaciones de la planta de tratamiento de aguas residuales, ubicada en Santa Matilde, municipio de Zempoala, el mandatario reconoció que existen retos a enfrentar a nivel mundial ante la escasez de agua, por lo que la administración estatal dirige recursos públicos a proyectos específicos en coordinación con todos los niveles de gobierno. Este momento que está viviendo Hidalgo es un momento de unidad entre sociedad, entre gobierno, entre todas y todos los hidalguenses, porque tenemos un objetivo común, porque tenemos un gran respaldo, así como del gobierno federal, de las y los presidentes municipales, todos los liderazgos que hoy nos impulsa este ánimo de transformación en nuestra entidad, enfatizó. Menchaca Salazar detalló que con esta inversión la CACIM realizará 36 acciones en este 2025, como la perforación de 2 pozos nuevos en el municipio de Singuilucan y Pachuca, mantenimiento e implementación de obras de potabilización en pozos operados por el organismo. Informa Antonieta Islas, Noticias Milet.
Bueno, vamos con más. Si me lo permite usted, son las 2:38, 2:38, porque mire, Jalisco lanzó la campaña por un Jalisco sin maltrato animal, impulsada por la diputada Alejandra Gyatanz, para prevenir crueldad contra animales y fortalecer políticas públicas de protección, y de esto le da cuenta a mi compañera Viridiana Ruiz. Adelante, Viridiana.
Te mando un saludo a ti y a la audiencia. Esta es la información. La diputada Alejandra Gyatanz presentó en el Congreso de Jalisco la campaña por un Jalisco sin maltrato animal, con el objetivo de prevenir la crueldad contra los animales y crear políticas públicas que protejan su bienestar. La iniciativa se desarrolla en coordinación con la Unidad de Investigación Especializada en Delitos Varios de la Fiscalía de Jalisco, con la que se analiza la posibilidad de endurecer las sanciones para quienes dañen a los animales y se busca sensibilizar a la ciudadanía sobre la denuncia de estos delitos. La campaña contempla visitas a colonias del área metropolitana de Guadalajara, donde se impartirán charlas de concientización sobre el respeto y cuidado de los animales. Además, se pretende reforzar la lucha contra la impunidad, vincular la seguridad pública con protocolos de atención a casos de crueldad animal y promover la creación de un registro único de animales para facilitar la identificación de los responsables en casos de abandono. La diputada también presentó la nueva ley de bienestar y protección animal, que se somete a consulta ciudadana para consolidar la primera ley estatal de este tipo en el país. Hasta aquí el reporte, regreso contigo.
Muchas gracias, gracias por tu reporte, y nos vamos como todos los jueves a hacer contacto con nuestra comentarista, la maestra Jessica Díaz de León. ¿Dónde andas, Jessy?
Mi querido
amigo, ¿En qué lancha andas? ¿En qué lancha andas?
¿En qué lancha ando? Te saludo desde aquí, desde Huixquilucan, en el Estado de México, en el área de Interlomas, que aquí se inunda horrible, pero por ahora no no ha llovido, esperemos que esté tranquilo.
No andas en lancha, bueno, eso ya es
importante. Todavía no ando en lancha ni en trajinera, pero quienes sí son los que están en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México o el Aeropuerto Benito Juárez, aquel que fue pues símbolo de movilidad, modernidad y promesas de progreso, hoy se ahoga literalmente. Su infraestructura colapsa bajo lluvias que, aunque sí extraordinarias, no deberían, Enrique Auditorio, desbordar lo esencial que es su funcionamiento básico. El pasado domingo, 10 de agosto, la tormenta más intensa de la temporada cayó con mucha furia y cientos de vuelos cancelados. Hubo charcos profundos en salas de espera, pasillos pues resbalosos e inundados, drenajes incapaces de contener lo inevitable y, por supuesto, miles de pasajeros varados. Y es que no solo son números de personas ahí, son historias. El que no llegó a la boda de su hija, quien no llegó a su cita médica, quienes tienen más de 2 días sin comer porque traían lo justo y nadie les resuelve ni las comidas ni el hospedaje, pérdidas económicas millonarias de pasajeros y de las mismas líneas aéreas, y nadie se hace responsable. Fue un caos que sacó a relucir por lo que ya sabíamos, la falta de mantenimiento, la falta de previsión y la falta de interés en ese aeropuerto. Esto no solo es cosa del clima, Enrique, sino de un sistema que no aprende. Esto sucede cada año y cada vez peor. El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, construido sobre suelos que se inundan con fallas estructurales reportadas desde hace años, ya no puede sostener más agua. Muchos reclaman que se deje de gestionar con parches y se piense pues en soluciones reales, drenajes modernos, manejo de agua pluvial y quizás sí un nuevo aeropuerto de verdad. Porque mira, para muchos Andrés Manuel López Obrador tuvo aciertos y tuvo errores. Para mí, sin duda, uno de los grandes errores fue cancelar la ya muy avanzada construcción del aeropuerto de Texcoco. Esa cancelación costó y nos sigue costando miles de millones de pesos a los mexicanos. El aeropuerto Felipe Ángeles, pues más allá si te parece bonito o feo, el tema no es ese, el tema es que no es práctico, porque está muy lejos de la Ciudad de México y, lo más importante, porque no hay suficientes vías de acceso para llegar a él. Además, pues el contraste entre lo que debería de ser un centro aeroportuario, Enrique, funcional, moderno, a la vanguardia, listo para recibir a los visitantes que vendrán al Mundial del próximo año. O sea, ya está la convocatoria para los voluntarios del Mundial, ya empezó la venta de boletos el día de hoy. ¿Y el aeropuerto para cuándo? El sector turístico es uno de los que deja más dinero en México. Y fíjate, entre las recomendaciones del Departamento de los Estados Unidos pidiéndoles a los ciudadanos estadounidenses no venir o tener mucha precaución debido al terrorismo, delincuencia y secuestro en 30 de los 32 estados, solo excluyen a Yucatán y Campeche. Y entre estas imágenes del aeropuerto de la Ciudad de México inundado en todos los medios internacionales y en redes sociales, pues claro que los extranjeros dicen, no, pues sí, no hay que ir, o sea, sí están fregados en México con estas imágenes. O sea, no es cualquier cosa, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México se inunda, nos empapa y nos retrasa en todos los sentidos. Pero lo más grave es que ya sabemos que esto podría haberse evitado. La pregunta hoy no es si volverá a pasar, eso es casi garantizado, sino qué estamos dispuestos a perder o a seguir perdiendo antes de actuar, Enrique. Porque ya salieron a decir los controladores de vuelo o controladores de tráfico aéreo, más bien dicho, que la falta de mantenimiento puede ocasionar grandes problemas. Entonces, esa es la pregunta. ¿Qué estamos dispuestos a seguir perdiendo? ¿A qué estamos esperando o qué estamos esperando más bien para empezar a actuar ya? Ese es mi comentario del día de hoy.
Pues sí, porque yo me pongo a pensar, Imagínate en medio del Mundial de Fútbol lo que pasó el domingo.
Imagínate, es lo que te digo.
O sea, ¿qué haces?
Todo el mundo quiere venir a México, por eso, ¿cómo vengo? Si por un lado me dicen que hay terrorismo y por otro lado veo estas imágenes, es terrible.
Bueno, Jessica Díaz de León, siempre con sus temas. Gracias, Jessy.
Pues espero dar próximas buenas noticias.
Ojalá. Te mando un beso. Gracias,
igualmente,
Jessy.
Querido amigo. Jessica, buenas tardes, Jessica. Y buen provecho a todos.
Igualmente para ti, 2:47, pausa, regresamos.
Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en alta tensión, segunda emisión internacional, con Enrique Lascano. Todas las noticias, todo el tiempo. Estás escuchando Línea en alta tensión, segunda emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo.
Estamos de nueva cuenta en la segunda emisión de Línea en alta tensión, Super Estéreo Milet, en enlace internacional. Y miren, nos vamos hasta Monterrey, porque una joven, muchacha, de 25 años, Jacqueline Yamilet Briones Torres, murió durante una cirugía estética en el edificio médico de especialistas. Fue trasladada al hospital universitario, donde fue declarada muerta. Qué tragedia. Y luego, pues, con cirugías estéticas, porque, pues, muy lamentable, ¿no? Porque cuando se le hace una operación de urgencia a alguien y se complica, bueno, había que hacerle la cirugía, ¿no? Las cosas estéticas, pues, pero bueno, hay gente que son muy importantes, yo no le voy a decir que no, ¿no? Hay quien no le genera mayor problema, hay quien sí, hay que ser respetuosos de eso, pero pues es una pena tan joven que haya perdido la vida. Sebastián García, cuéntanos.
Gracias, este es el reporte. Una joven de 25 años, identificada como Jacqueline Briones, originaria de Saltillo, Coahuila, falleció durante una cirugía estética en Monterrey, Nuevo León. El procedimiento, presuntamente una lipoescultura, se realizaba en el edificio médico de especialistas ubicado en la colonia Obispado, cuando la paciente sufrió una fuerte hemorragia que derivó en su traslado al hospital universitario, donde fue declarada sin vida. Trascendió que la cirugía fue financiada a través de Toque Divino Cirugías Estéticas, un servicio que ofrece créditos para este tipo de procedimientos, y que la joven incluso vendió su automóvil para cubrir el costo. La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León inició la investigación por posible negligencia médica. De manera preliminar, las autoridades indicaron que la muerte está relacionada con un mal procedimiento quirúrgico y continúan indagando si hubo negligencia por parte del personal médico que atendió a la joven Briones Torres. Hasta aquí la información, regreso contigo.
Para quien nos sigue en streaming, les diría yo, presentamos la imagen de la jovencita que perdió la vida. Pues mire qué guapa, ¿no? Los ojazos, guapísima. Pues no sé qué tendría que haber sucedido para que, ¿no? Pero, pues lamentablemente perdió la vida. Bueno, en La Paz, Baja California Sur, el decimoctavo ayuntamiento recordó que el 15 de agosto concluye el plazo para el 30% de descuento de multas y recargos del predial, que a partir del 16 se reducirá al 25% hasta el 15 de septiembre. Beatriz Espinosa le tiene los detalles. Adelante, Beatriz.
Gracias. Este es el reporte. El 18 Ayuntamiento de La Paz informó que este viernes 15 de agosto concluye el periodo para acceder al 30% de descuento en multas y recargos del impuesto predial. A partir del 16 de agosto, el beneficio se reducirá al 25% y estará vigente hasta el 15 de septiembre. La medida busca incentivar la regularización de pagos y fortalecer la economía local, destacó el tesorero municipal Jaciel Enríquez Varela. Para facilitar el cumplimiento, se han habilitado más de 15 cajas recaudadoras en distintos puntos de la ciudad, así como pagos en delegaciones municipales, kioscos, multiservicios, la app de La Paz y los portales web oficiales. Enríquez Varela invitó a los ciudadanos a aprovechar los últimos días del mayor descuento disponible, destacando que la recaudación permitirá continuar con proyectos de mejora en beneficios de la comunidad y contribuir al desarrollo sostenible del municipio. Esta es la información. Regreso contigo.
Bueno, está en el 18º ayuntamiento. Y nos vamos con El Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua le proporciona a usted el pronóstico del clima. Vamos con él.
El Servicio Meteorológico Nacional de la CONAGUA le informa el pronóstico del tiempo. Para este día, el monzón mexicano, aunado a inestabilidad atmosférica, ocasionará lluvias fuertes a muy fuertes en Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa, Nayarit y Baja California Sur. Por otra parte, un canal de baja presión sobre la mesa del norte y la mesa central, en interacción con una vaguada en altura y con el ingreso de humedad del Océano Pacífico y Golfo de México, generarán chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes en el norte, noreste, occidente, centro y sur del territorio mexicano. Simultáneamente, la onda tropical número 22 se desplazará sobre el sureste y oriente de la República Mexicana, asociada a una zona de baja presión con probabilidad para desarrollo ciclónico que se localizará en la zona de Campeche, además de un canal de baja presión sobre la península de Yucatán, lo cual originará lluvias fuertes a muy fuertes en dichas regiones. La onda tropical número 21 se desplazará al suroeste de las costas de Colima y Jalisco, dejando de afectar a la República Mexicana. Finalmente, continuará el ambiente caluroso a muy caluroso en zonas del norte del país, el litoral del Pacífico, el litoral del Golfo de México y la península de Yucatán, con temperaturas que podrían superar los 45 grados Celsius en Baja California.
Bueno, mira, en Cancún una infracción vial llevó al descubrimiento una red de huachicoleros en Lombardo Toledano. Se detuvo a Misaday N y Raúl N y se aseguró más de 200 litros de gasolina, dos vehículos y varios domicilios. Ariel Ruiz, cuéntanos.
Gracias, este es el reporte. Una simple infracción de tránsito en Cancún derivó en el descubrimiento de una red de huachicoleros en la colonia Lombardo Toledano. Amisaday N y Raúl N fueron detenidos luego de que su camioneta excediera la velocidad, invadiera el carril contrario y pusiera en riesgo a otros conductores. Al ser interceptados, agredieron a los oficiales antes de ser arrestados. Durante la revisión del vehículo, la policía encontró 8 bidones de 20 litros con líquido similar al diésel, lo que encendió las alertas y dio paso a una investigación más amplia. La acción inicial permitió ubicar al menos 2 vehículos y varios domicilios utilizados para almacenar gasolina de manera ilegal. Horas después, un operativo conjunto entre la Policía Estatal de Investigación y la Secretaría de Marina siguió a otra camioneta sospechosa hasta 2 domicilios en la misma colonia. En los cateos aseguraron más de 200 litros de gasolina, 2 vehículos y se detuvo a 3 personas mientras descargaban galones hacia el interior de la vivienda. La Fiscalía General del Estado inició las diligencias correspondientes y ejecutó órdenes de cateo para profundizar en la investigación con el objetivo de desarticular la red de distribución de combustible robado y reunir evidencias contra los implicados. Este es el reporte, regreso contigo.
Bueno, vámonos con más porque mire, Querétaro destacó en 2025 en profesionalización policial con 100% el personal con certificado único policial y 40.4% de participación femenina. El Estado alcanzó 99.6% de aprobación en control de confianza, pero enfrenta déficit de policías y presupuesto limitado, ¿no? Judy Santiago, cuéntanos.
Gracias, este es el reporte. Querétaro se destacó en 2025 por sus indicadores de profesionalización policial según el Censo Nacional de Seguridad Pública Federal y Estatal del INEGI. El 100% del personal estatal cuenta con el certificado único policial y la participación femenina alcanza 40.4%, muy por encima del promedio nacional. Además, el Estado registró 99.6% de aprobaciones vigentes en evaluaciones de control de confianza, colocándose en segundo lugar a nivel nacional. Sin embargo, persisten retos importantes. Querétaro se ubica en penúltimo lugar en número de policías por cada 1,000 habitantes y en presupuesto destinado a seguridad. El Estado cuenta con 15 unidades de infraestructura policial, incluyendo inteligencia, proximidad social, investigación y policía cibernética. Estos datos reflejan avances en profesionalización, pero también la necesidad de reforzar recursos y personal. Esta es la información. Regreso contigo.
Muchas gracias y vámonos con Oscar Guerrero y el mundo de los deportes.
Chiles La Costeña, los chiles de México, presenta.
Gracias, Enrique. Esta es la información deportiva. Y arrancamos con el deporte blanco, donde Holger Rune jugó menos de lo esperado. Se vio favorecido por el abandono del francés Tiafoe, promediando el segundo set y avanzó antes de tiempo a los cuartos de final del Masters 1000 de Cincinnati. Se había atendido la espalda con anterioridad el estadounidense, pero cuando el marcador estaba 6-4 y 3-1, dijo basta. Es la décima vez que llega a esta instancia en un torneo Masters 1000, por lo que fue una jornada redondita para el danés. Espera por el ganador de Taylor Fritz contra Terence Tatmain. Además, es uno de los cuatro jugadores en alcanzar 100 éxitos ATP en canchas duras. Los otros, Jannik Sinner, Félix Auger Aliassime y Carlos Alcaraz, obviamente. Finalista en 2024, Tiafoe abandonará con seguridad el top 15 antes de pisar Nueva York. Toda la actividad del WTA 1000 de Cincinnati puede seguirse en vivo a través de Disney Plus. Hasta aquí lo más relevante del mundo deportivo. Gracias, Enrique. Informa Oscar Guerrero para Noticias Milet.
Chiles La Costeña, los chiles de México, presentó.
Quédese la tercera emisión de Línea en Alta Tensión, Super Estéreo Milet, con la presencia informativa de Miguel Bárcena. Yo soy Enrique Lascano, y en nombre de todos los que hacemos posible la segunda emisión, el enlace internacional, que tenga usted lo que resta de un venturoso día. Hasta mañana y buenas tardes.
Milet Noticias presentó Línea en Alta Tensión, segunda emisión internacional. Con Enrique Lascano. Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo. Síguenos.